Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Free Economics de Stephen DeLevitt y Stephen Jay. Dubner es un libro de no ficción que populariza una forma poco convencional de mirar problemas cotidianos con herramientas de la economía y el análisis de datos. En vez de centrarse en mercados, precios o finanzas, el libro propone que la economía es, sobre todo, el estudio de los incentivos y de cómo estos moldean el comportamiento humano. A partir de preguntas provocadoras y ejemplos reales. Los autores desafían la sabiduría convencional y muestran cómo la evidencia empírica puede revelar mecanismos ocultos detrás de fenómenos sociales. El estilo combina divulgación, periodismo narrativo y razonamiento cuantitativo para que ideas como información asimétrica, costo de oportunidad o selección de incentivos resulten comprensibles para el lector general. El objetivo no es ofrecer una teoría total del mundo, sino entrenar una actitud dudar de explicaciones intuitivas, buscar datos relevantes y preguntar qué incentivos, explícitos o implícitos, están operando en cada situación. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, incentivos como motor de comportamiento. El eje central del libro es que muchas conductas, desde las más ordinarias hasta las más polémicas, responden a incentivos. Levitt y Dubner presentan la idea de que no basta con apelar a valores declarados o a explicaciones culturales generales, conviene rastrear qué recompensas y castigos perciben los actores. Para hacerlo, distinguen entre incentivos económicos, sociales y morales, que a menudo se combinan y pueden entrar en conflicto. Un punto clave es que los incentivos no siempre producen los resultados deseados. Políticas o reglas bien intencionadas pueden generar efectos secundarios y cambian el cálculo de costos y beneficios. Desde esta perspectiva, el libro invita a pensar en términos de estructura de elección, qué opciones están disponibles, qué riesgos existen, qué se puede ganar y quién controla la información. El aporte es práctico y mental a la vez. Práctico, porque ayuda a diseñar mejores reglas simétricas, y mental, porque desplaza la discusión desde el juicio moral inmediato hacia el análisis de mecanismos. El lector termina con una pregunta recurrente para interpretar cualquier fenómeno, qué incentivos están realmente en juego y a quién favorecen. En segundo lugar, trampas. Fraude y el papel de la información asimétrica. Una de las líneas más recordadas de Free Economics es su interés por la trampa y por cómo surge cuando existe información asimétrica. Es decir, cuando una parte sabe más que la otra y puede usar esa ventaja. El libro explora cómo ciertos sistemas de evaluación, reglas o mercados crean oportunidades para manipular resultados. En educación, por ejemplo, se discute el incentivo a inflar métricas y cómo el énfasis en resultados numéricos puede empujar a algunos a conductas deshonestas en otros ámbitos. Se muestra cómo los expertos pueden usar su conocimiento especializado para orientar decisiones de clientes o del público en general, no siempre alineadas con el interés del cliente. La idea no es demonizar a los profesionales, sino ilustrar que los mercados y las instituciones funcionan mejor cuando reducen las brechas de información y alinean incentivos. También se subraya que la trampa no es solo un problema ético individual, sino un resultado predecible cuando las recompensas son altas. El control es bajo y la detección es difícil. El enfoque del libro refuerza una habilidad de identificar dónde están las palancas de información y cómo un sistema puede ser vulnerado. En tercer lugar, riesgo real versus riesgo percibido en la vida cotidiana, Free Economics examina cómo las personas y los medios suelen confundir riesgo con miedo, y cómo esa confusión distorsiona decisiones, a través de comparaciones llamativas sobre seguridad. El libro sugiere que ciertos peligros reciben mucha atención pública, pese a ser relativamente menos probables, mientras otros riesgos comunes se subestiman por familiaridad o falta de narrativa. El punto de fondo metodológico para evaluar riesgos conviene acudir a datos, tasas y contextos, no solo intuiciones. Esta sección también funciona como crítica al modo en que se construyen percepciones sociales. Cuando un evento es dramático y fácil de recordar, tendemos a sobreestimarlo, y cuando un daño es gradual o cotidiano, lo normalizamos. Levitt y Dubner conectan esta idea con incentivos institucionales medios que compiten por atención, actores que ganan influencia amplificando amenazas, y audiencias que responden emocionalmente. El valor para el lector está en adoptar una postura más cuantitativa y escéptica. En lugar de preguntar solo qué es peligroso, se aprende a preguntar qué tan peligroso es, para quién, bajo qué condiciones y comparado con qué alternativas. Esa comparación, más que el dato aislado, es la clave para decisiones informadas. En cuarto lugar, crimen, mercados ilegales y explicaciones contraintuitivas. El libro dedica atención a fenómenos del crimen y a cómo pueden analizarse con herramientas económicas, no para justificarlos, sino para entender su lógica interna. Un ejemplo ampliamente conocido es el análisis de la economía de redes de drogas. donde se muestra que la distribución de ingresos puede parecerse a la de organizaciones jerárquicas, muchos ganan poco y unos pocos capturan gran parte del beneficio, lo que ayuda a explicar por qué algunos participantes permanecen en condiciones precarias. En un plano más amplio, Freakonomics se hizo famoso por proponer hipótesis controvertidas sobre cambios en tasas de crimen y por insistir en separar correlación de causalidad. Con todas las dificultades que ello implica, el interés aquí es doble. Primero, enseñar que incluso conductas aparentemente irracionales pueden ser respuestas racionales a restricciones, expectativas y oportunidades. Segundo, recordar que los resultados sociales suelen tener múltiples causas y que atribuirlos a una sola variable puede ser seductor pero problemático. El lector obtiene una lección de método: buscar datos, comparar periodos y lugares, controlar factores y, sobre todo, admitir incertidumbre. El libro destaca por empujar al público general a pensar el crimen como un fenómeno medible y sujeto a incentivos, no solo como un misterio moral. Por último, padres, escuelas y cuánto importa realmente el entorno. Otro tema central es la diferencia entre lo que los padres creen que importa y lo que los datos sugieren sobre resultados infantiles. Freakonomics discute la tentación de atribuir todo a decisiones parentales visibles, como ciertas prácticas de crianza o consumo cultural, y contrapone esa intuición con evidencia que apunta a factores de contexto y selección. Una idea recurrente es que algunas correlaciones populares pueden reflejar quién elige qué más que el efecto directo de la elección, en educación y crianza. Esto obliga a distinguir entre variables que parecen causales y variables que solo acompañan a otras más profundas, como nivel socioeconómico, redes, estabilidad o características previas. El libro no afirma que los padres no importen, sino que invita a poner el foco en qué dimensiones son realmente influyentes y cuáles son símbolos de estatus o narrativas tranquilizadoras. También cuestiona el papel de las métricas con las que evaluamos escuelas o docentes, mostrando cómo los sistemas de incentivos pueden producir comportamientos estratégicos. El beneficio intelectual para el lector es aprender a leer afirmaciones sobre crianza y educación, con mayor rigor preguntarse por la fuente de los datos, por los sesgos de selección y por si un resultado es causal o simplemente asociado. Eso reduce la ansiedad de la comparación y mejora la comprensión de políticas educativas. En conclusión, Freakonomics es recomendable para lectores curiosos que disfrutan de la no ficción basada en preguntas y que quieren desarrollar una mirada más crítica sobre cómo funciona la sociedad. También resulta útil para estudiantes y profesionales que buscan ejemplos accesibles de razonamiento con datos, incentivos e información asimétrica, incluso si no tienen formación en economía. Su beneficio principal no es memorizar conclusiones concretas, sino adquirir un hábito mental de desconfiar de la explicación más obvia. Pedir evidencia y explorar mecanismos ocultos que conectan comportamiento con recompensa, castigos y restricciones. En términos prácticos, esa mentalidad ayuda a evaluar noticias, políticas públicas y decisiones personales con menos sesgo emocional y más comparación cuantitativa. El libro destaca dentro de la divulgación porque combina narrativa periodística con intuiciones económicas aplicadas a temas inesperados, haciendo que conceptos abstractos se vuelvan tangibles, a diferencia de obras cercanas que se apoyan más en anécdotas o psicología popular. Aquí el atractivo está en el uso de datos para desafiar ideas instaladas. Aunque algunas propuestas hayan recibido críticas por simplificación o por lo polémico de ciertos vínculos causales sugeridos, precisamente por eso, el mejor modo de leerlo es como una invitación a pensar, debatir y revisar supuestos, no como un catálogo definitivo de verdades. Si deseas apoyar a Steven Dent, es Levitt. Puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.